Amada Iglesia del Señor, vamos a dar el tiempo para la exposición de la Palabra de Dios en esta mañana. Ustedes, como es de conocimiento, hemos estado revisando por largo tiempo esta serie de ética bíblica y la ley moral de Dios. Cuando hablamos de la ley moral de Dios, estamos hablando de los 10 mandamientos o el decálogo también que se le conoce. En esta mañana vamos a entrar al estudio del 7º mandamiento de la ley moral de nuestro Señor. Éxodo 20, 14, Deuteronomio 5, 18. No cometerás adulterio. Éxodo 20, 14. No cometerás adulterio. Vamos a ver este mandamiento en dos mensajes. Esta es la primera parte de nuestro mensaje. El 7º mandamiento es una prohibición divina de todo pecado e impureza sexual. Yo sé que la explicidad, o la explicitud sería la palabra, del mandamiento hace referencia, muchos pensamos que es algo que tenga que ver con el adulterio, pero va más allá en cuanto a la impureza sexual. Mientras que al mismo tiempo es un llamado divino a la integridad sexual, la pureza, la santidad y la rectitud entre los sexos en sus relaciones y la forma como se interactúan uno con otro. La inmoralidad, la falta de pureza sexual, que se lo conoce como castidad, libertinaje, la lascivia o los pensamientos sexuales sin control, la falta de modestia, la desnudez, la pornografía, la ruptura de la unión matrimonial, el divorcio, son cosas comunes que nos rodean y necesitamos con urgencia revisar el fundamento de la ley moral de Dios al respecto con el 7º mandamiento. Todo esto va a ser para nosotros un estudio que nos va a edificar grandemente en cuanto al conocimiento de la palabra del Señor, qué es lo que Dios requiere para su iglesia con respecto al 7º mandamiento de su ley moral. En el Antiguo Testamento, trata de forma bastante específica los pecados sexuales. El adulterio, que viene del hebreo naap, es la palabra más habitual y se refiere siempre a la violación del matrimonio, hasta cuando alude también incluso a la apostasía contra Dios. En esta sociedad del Antiguo Testamento, la norma era el matrimonio a temprana edad, y este era amenazado por la prostitución social y religiosa, por lo que Dios dirigió específicamente el 7º mandamiento para guardar el matrimonio. Esto era al inicio de la humanidad, en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 22:22 dice lo siguiente: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Vemos nosotros dentro de las leyes en cuanto al pueblo de Israel, vemos cómo Dios veía el adulterio y cómo se quitaba este mal en medio del pueblo de Dios. Yo sé que mucho antes del diluvio, había una generación, había una humanidad que estaba completamente entregada a la inmoralidad. Posteriormente al diluvio, cuando comienza Dios a obrar y establece en Abraham el pueblo de Dios que vendría luego con una legislación con Moisés, vemos nosotros que el mandamiento lo que busca es guardar la unión matrimonial, que era de alguna forma lo más habitual en esta sociedad. Era la norma, el matrimonio, y se lo hacía a temprana edad. En Deuteronomio 23:17 dice también lo siguiente: no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Es las leyes levíticas en cuanto a cómo relacionarse con los demás individuos eran muy claras y guardaban de alguna forma el matrimonio, la unión matrimonial. toda inmoralidad era condenada. De hecho, en este tiempo antiguo testamentario, toda inmoralidad era condenada. No se la aceptaba como una preferencia, como es actualmente, sino como perversidades. En la nueva traducción viviente, en Levítico 18, 22 a 24, dice lo siguiente. Nueva traducción viviente, Levítico 18, 22 a 24, dice: no practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es un pecado detestable. Un hombre no debe contaminarse a sí mismo al tener sexo con un animal. Tampoco una mujer se ofrecerá a un animal macho a fin de tener relaciones sexuales. Eso es un acto perverso. No se contaminen con ninguna de estas prácticas, porque los pueblos que estoy expulsando delante de ustedes se contaminan haciendo todas estas prácticas. Entonces, en este tiempo, toda inmoralidad era condenada. Era condenada de hecho. Y el mandamiento busca guardar precisamente el matrimonio que se daba a temprana edad. Ya en la sociedad del Nuevo Testamento, 500 años después de todas estas cosas, la sociedad pagana había desarrollado un amplio abanico de perversidades sexuales. Por lo menos los escritores del Nuevo Testamento intentan alertar a los creyentes del primer siglo y en adelante a que se enfrenten a todo este tipo de perversidades a través de la Escritura. En primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 1 y 2, vemos nosotros algo que sucedía dentro de la iglesia y que era tomado como algo normal. No era algo para amonestar. Dice así la palabra del Señor: de cierto se oye que hay entre vosotros, primera carta a los Corintios 5, 1 al 2, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? La iglesia de Corinto era una iglesia donde existía la inmoralidad. Y este pecado es algo que el apóstol Pablo amonesta, porque la iglesia lo tomaba como algo normal. No lo amonestaba, estaba el fornicario, el perverso estaba ahí, y el apóstol Pablo tiene que amonestar duramente a la iglesia de Corinto para que puedan entender que esta situación era lamentable, que ni siquiera se escuchaba entre los gentiles. La palabra que se usa en griego para adulterio es la palabra moichos o moichao, pero también hay una palabra con un sentido más amplio, que es la palabra porneia, de la que se deriva la palabra pornografía. De esta manera, lo pornográfico es inmoral. Y esto para que la sociedad de hoy ha perdido esa claridad en cuanto a las palabras. Muchas veces se hace referencia a las películas de adultos. Las películas pornográficas se les llama películas de adultos y realmente son, deberían llamarse, es, con el propio nombre, inmorales. Películas de inmoralidad. La Biblia entonces, en un sentido amplio, usa la palabra porneia para todo tipo de inmoralidad sexual. En Mateo 5:32, nuestro Señor lo dice de esta manera: pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de porneia, fornicación, hace que ella adultere. La palabra moichao. Yo digo que el que repudia a su mujer, a no sea por causa de fornicación, hace que ella adultere. Queda claro entonces que el plan de Dios era limitar las relaciones sexuales al compromiso del matrimonio. Ese era el propósito que expresó desde el principio. Ahí en Génesis 2:24 dice la palabra del Señor: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y se unirá a su mujer, no a sus mujeres. Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto también se repite en la predicación de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 19, 5 y 6, y dijo nuestro Señor: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cualquier experiencia fuera del ámbito de lo que Dios ha establecido del matrimonio, es bien un acto de adulterio o es un acto de inmoralidad sexual. Una sociedad que ha rechazado el matrimonio es una sociedad que vive en transgresión ante Dios. Esa es la mentalidad de la sociedad en la que vivimos nosotros. El matrimonio ya no tiene un objetivo, no tiene un propósito. Si dos jóvenes pueden estar juntos y tener relaciones sexuales sin ningún compromiso, están en transgresión delante de Dios. Por eso entendemos la orden del apóstol Pablo en primera carta a los Corintios 7:9. Pero si no hay el don de contenerse en cuanto a lo sexual, el apóstol Pablo recomienda en la carta primera a los Corintios, dice: cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Hay muchas sociedades, como en las europeas, donde los jóvenes no se casan. ¿Por qué? Porque prefieren vivir en una vida de inmoralidad y de perversiones. Esa es la verdad. No encuentran en el matrimonio, no encuentran ese orden que Dios desea, esa norma que Dios desea, que Dios mismo estableció desde el principio de la creación. Debería nosotros de extrañarnos cuando un joven no desea casarse y seguir viviendo una vida de soltero. No es bueno para el hombre que esté solo, a menos de que esté entregado a las cosas de Dios, de que haya ese don de continencia, de contenerse, y que esté entregado completamente a la obra del Señor. ¿Cómo sabes si tienes el don de continencia? Bueno, si estás entregado a la obra del Señor y no te llama la atención tener una relación con una mujer porque estás dedicado al servicio de Dios, es porque tienes el don de continencia. Pero si no tienes el don de continencia, el don de contenerte en la parte sexual, dice la Escritura que debes procurar el casamiento para no estarte quemando, para no estar siendo expuesto a la inmoralidad sexual. Entonces, eso es de considerar. Muchos, tal vez jóvenes cristianos, pueden estar viviendo en pecado de esta manera porque no quieren tener compromiso con el matrimonio y quieren seguir viviendo una vida de solteros. Y no tienen el don de continencia porque no están entregados a las cosas de Dios, están entregados a las cosas del mundo, la carne y los malos pensamientos. Entonces, entendemos claro lo que el mandamiento abarca. El mandamiento es una prohibición divina. El séptimo mandamiento es una prohibición divina de todo pecado e impureza sexual. No solamente a la relación explícita del adulterio, sino a todo pecado e impureza sexual. ¿Quién estableció el matrimonio? Para poder entender mejor el adulterio, debemos nosotros entender con claridad el matrimonio. Si vamos a las Escrituras nosotros, vamos a ver que quien estableció el matrimonio o quien bendijo la primera unión fue nuestro Dios. Una vez más, en Génesis 1, 27 y 28, dice ahí la palabra del Señor: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Quién es el que bendice la primera pareja que hay sobre la humanidad? Es Dios mismo. Y los bendijo Dios y les dio una orden de que se multipliquen, que señoreen la tierra que han recibido para poder cuidarla. Esa fue la orden de nuestro Dios. Pero vemos nosotros que quien bendice la primera unión es nuestro Dios. En Génesis 2:18, una vez más dice, no es, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entendamos cómo nuestro Dios nos, a través de sus mandamientos de la creación, es un mandamiento de creación, él dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo en la vida. Dios mismo ha establecido compañera idónea para él. En Génesis 2, 21 al 24, ¿qué es lo que hace entonces nuestro Dios? Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Quién estableció el matrimonio? Lo hizo nuestro Dios. ¿Cuándo lo hizo? Al principio de la creación. Dios estableció el matrimonio en el inicio de la creación, antes de la caída. Y Dios bendijo esta unión. Dios nos da esta figura del matrimonio, un hombre para una mujer que es ayuda idónea, una mujer que sale de la misma naturaleza del hombre y los dos forman una sola carne. Entonces nuestro Dios es quien establece el matrimonio, y entender el matrimonio nos va a ayudar a entender lo que es el adulterio. Pero también debemos entender que el matrimonio se trata de un pacto de compañerismo. El matrimonio se trata de un pacto de compañerismo. Debido al deplorable deterioro moral de nuestra sociedad, ahora más que nunca las iglesias y los líderes de las iglesias, los pastores, necesitan un claro entendimiento del tema del matrimonio. El matrimonio se describe en la Biblia como un pacto, la palabra más solemne para la relación que conlleva obligaciones, compromisos y responsabilidades. Observemos cómo Dios desde su perspectiva mira el matrimonio. Vamos a leer Ezequiel 16:8 en la Nueva Traducción Viviente. Ezequiel capítulo 16 y versículo 8, Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor. Cuando volví a pasar, vi que ya tenías edad para el amor. Entonces te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez. Y te pronuncié mis votos matrimoniales. Hice un pacto contigo, dice el Señor soberano, y pasaste a ser mía. Nosotros vemos en esta cita cómo Dios entra en un pacto con Israel. Y el pacto es una expresión matrimonial que simboliza esa relación, ese compañerismo. Esa es la manera como Dios ve la relación matrimonial, como un pacto donde se hacen votos matrimoniales, votos de compañerismo. Otros pasajes también enfatizan el concepto de un pacto de compañerismo. Proverbios 2, 16, 17, dice así la palabra del Señor. Proverbios 2, 16, 17. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Vemos nosotros cómo se enfatiza el concepto de un pacto de compañerismo, un pacto, un compromiso de compañerismo, donde dos están juntos. En la traducción, Nueva Traducción Viviente, en el capítulo 2 de Malaquías, versículos 14 al 16, dice lo siguiente también, Malaquías 2, 14 al 16. Dice así la palabra del Señor. ¿Por qué el Señor no acepta mi adoración? Bueno, Malaquías, nosotros cuando estudiamos Malaquías vamos a ver cómo el pueblo, la nación, pregunta algo y cómo Dios responde. ¿Por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. porque el Señor fue testigo de los votos, ahí está la palabra votos, compromiso, pacto, los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud, pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso, guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Me encanta esta versión porque clarifica mucho el sentir de nuestro Dios con respecto a la ruptura, la separación de esos votos, de esos compromisos, de ese pacto de compañerismo. Es muy claro lo que la palabra enseña. Tú has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. No los hizo uno el Señor, dice, no los hizo una sola carne. No desea que esta unión tengan ustedes hijos para que vivan para Dios. Por eso guarda, dice, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio, repudio la separación, la ruptura de este pacto de compañerismo. Odio el divorcio, dice el Señor de Israel. Y divorciarte o separarte de tu esposa es abrumarla de crueldad. El Señor te mandará cuentas por todo esto. Este pacto de compañerismo implica precisamente que anden juntos, como lo dice Amós 3:3. ¿Andarán juntos, dos juntos, si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es una relación de compañerismo. Es una relación de fidelidad. Es un pacto en el cual se hacen votos delante de Dios para permanecer fieles a ese pacto. Cuando una pareja hace sus votos matrimoniales, están jurando proveer compañerismo el uno para el otro por el resto de sus días, por el resto de todas sus vidas. Están jurando proveer compañerismo fiel. No toman un voto para recibir compañerismo, sino para proveer el uno al otro. No se toma un voto, no se hace un compromiso, no se hace un pacto para recibir compañerismo, sino para darlo, para proveerlo. Este es un concepto errado que tenemos en la sociedad de ahora, precisamente por el egoísmo de nuestros corazones. Muchas veces pensamos que el voto matrimonial es lo que ella me dé, lo que él me dé, cuando es lo contrario. Cuando un marido o una esposa se queja, no estoy recibiendo lo que quiero yo de mi matrimonio, su declaración no tiene razón. No entró en el matrimonio para obtener algo para sí mismo. Hizo un voto para dar algo a su pareja, a su cónyuge. La pregunta sería, ¿estás cumpliendo los votos que hicieron el día que ustedes se unieron en una relación matrimonial? ¿La queja de los esposos cuál es? No se somete. La queja de las esposas, ¿cuál es? No me trata con amor. ¿Qué dice la Escritura? Colosenses 3, 18, 19. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. ¿Y qué le dice a los maridos? Amad a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. Entonces, cuando alguien se queja, cuando un esposo se queja y dice, mi esposa no se somete, es una insujeta. ¿Qué es lo que la Escritura le dice a ese esposo? Ámala. Es decir, tú pensaste que en el voto matrimonial tú ibas a demandar de ella sometimiento. No, el voto matrimonial es para que tú le des a ella amor. ¿Y qué? Y la mujer que viene a reclamar, no es que me trata ásperamente, es duro conmigo. Cuando tu mujer estuviste en el matrimonio, tú hiciste un pacto para que tú te sometas a él, no para que le pidas a él que te trate bien. Entonces la escritura es muy clara en cuanto a las cosas que establece dentro de ese pacto de compañerismo. Nosotros venimos y pensamos, yo me casé para que ella me haga esto, para que ella, y demandamos eso. No, es lo contrario. Tú te casaste para que tú puedas darle a ella lo que la palabra de nuestro Señor demanda. ¿Por qué es tan importante la figura de este pacto matrimonial? ¿Por qué es tan importante? Hemos hablado de la palabra pacto, hemos hecho referencia a un pacto, hemos hecho referencia a un compromiso, hemos hecho referencia también a votos. Hay que entender cómo nuestro Dios nos muestra lo que es la palabra pacto. En Génesis 15, 8 al 21, vemos nosotros cuando Dios entra con un pacto con Abraham. Algunos en la lectura vamos a ver cómo cuando Dios establece este pacto con Abraham, los animales que son ofrecidos en este pacto fueron partidos en mitades. Ustedes podrán leer en sus casas todo este capítulo que habla precisamente del pacto que Dios establece con Abraham. Y es interesante ver cómo los animales que son ofrecidos en este pacto eran divididos en mitades y puestos uno al lado de otro. Yo sé que para muchos puede ser un acto de crueldad, pero la sociedad en ese tiempo era la manera como se establecía un pacto. Y la figura de pacto se muestra también aquí entre Dios y Abraham. Pero ¿qué significaba todo esto? Dividir estos animales y ponerlos las mitades separadas. El pacto era tan solemne que era acompañado por la muerte de estos animales y eran cortados en mitades. Por medio de este hecho, uno declaraba, es decir, los que estaban dentro del pacto, uno declaraba que cumpliría sus propósitos bajo pena de muerte. Si no cumplía sus promesas en este pacto, estaba dispuesto a ser cortado en pedazos como estos animales. Esto es un retrato asombroso que implica las consecuencias más temibles por fallar a cumplir con un voto, un compromiso o un pacto. Es la manera como Dios lo representa. Es un retrato asombroso realmente. A veces nosotros no entendemos por qué estos animales divididos. Es por la solemnidad del pacto. Cómo Dios mira el pacto, cómo mira Dios los votos y los compromisos que hacemos delante de Él. En un matrimonio hacemos compromisos delante de nuestro Dios. Recordemos que quien bendijo la primera unión matrimonial fue nuestro Dios, con nuestros primeros padres Adán y Eva. Toda relación sexual fuera del pacto matrimonial que Dios ha establecido es transgresión, es pecado. La relación sexual entre dos personas que no se han jurado solemnemente un pacto matrimonial es una transgresión a la ley de Dios. Yo sé que la sociedad de hoy establece la unión libre y la acepta incluso legalmente delante de la sociedad, pero cuando vemos las escrituras, vemos que existe el compromiso, el pacto de compañerismo delante de nuestro Dios. Cuando dos personas viven juntas y tienen intimidad sexual sin haber hecho un compromiso, un pacto de compañerismo, sin haberse casado, sin haber definido un matrimonio, están viviendo a la luz de las escrituras en transgresión, están en pecado. Y no arrepentirse de tal transgresión tiene como resultado inevitable la experiencia de la ira de nuestro Dios. En primera carta a los Corintios 6:9 dice así la escritura: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de los cielos. Fornicarios, adúlteros y toda clase de perversiones. En Efesios capítulo 5, versículos del 5 al 7, la escritura también nos dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, escuchen esto, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Una de las cosas que el mundo actual hace ver como natural precisamente es una relación donde no hay compromiso. No hay pacto de matrimonio, no hay pacto de compañerismo. Pero la Escritura dice claramente que Dios mostrará su ira con aquellos que no se han arrepentido y sigan viviendo en transgresión delante de Él. Y es muy claro, a veces dentro de las mismas iglesias, dentro de las mismas iglesias cristianas nominales que no exhortan ni amonestan esta y permiten estas prácticas, considerando muchas veces a varias a personas como creyentes aún sin haberse casado. El matrimonio se contrae para toda la vida entre un hombre y una mujer. No entre dos hombres, no entre dos mujeres, peor aún entre un hombre y un animal. No se asuste, porque esas son las cosas que se escuchan el día de hoy. Personas que se casan con sus animales. Eso es lo que nos ha llevado precisamente la perversión de la mente del ser humano, cuando no está sujeta a la palabra de Dios. O con los niños también. Esta relación, hablando del matrimonio, solamente se disuelve por la muerte. Romanos 7:2-3 dice claramente: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal forma que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera. Lo único que destruye la ley del matrimonio, que destruye el matrimonio, aquí le dice la ley del marido, lo único que destruye el matrimonio de iso facto, de hecho, es precisamente la muerte. Y está hablando, como hemos visto hasta ahora, la relación es entre, que Dios estableció desde el inicio, es entre un hombre y una mujer. No entre un hombre y varias mujeres. No es entre un hombre y un hombre. No es entre mujeres. Y cualquier otra perversidad que encontramos en la sociedad moderna de hoy. Ahora también debemos considerar algunos conceptos no bíblicos del matrimonio. Se cree comúnmente que el amor romántico, sentimental, emocional es necesario para formar un matrimonio fuerte y bíblico. Sin embargo, la idea de que tal amor es suficiente como base para el matrimonio no es bíblica. Recuerden que estamos nosotros estudiando, necesitamos ver lo que es el matrimonio bíblico para poder entender cómo ve Dios el adulterio, precisamente como la ruptura del matrimonio. Pero también hay que considerar que, como la gente cree comúnmente, el matrimonio tiene su base en un amor romántico, sentimental y emocional. Ahora, no estoy diciendo que el matrimonio tenga que ser, que el matrimonio no deba de ser romántico. Debe de haber amor, debe haber sentimientos, pero no puede estar fundamentado en eso. La unión, este pacto de compañerismo, estos votos que se hacen, el matrimonio delante de Dios, no puede tener su base en solamente el amor romántico, sentimental y emocional. En ningún lugar de la Biblia encontramos que el amor romántico es la base para el matrimonio. Vamos a leer, por ejemplo, y es una cita que siempre me ha gustado, Génesis 24. Vamos al capítulo 24 de Génesis y vamos a ir a los versículos 63 en adelante. Para algunos esta historia es muy conocida. Es precisamente cuando Abraham le pide a su mayordomo, Eleazar, que le consiga una esposa a su hijo, Isaac. Y no lo dirige a, no lo, él le Abraham le pide, por favor, no consientas ninguna mujer cananea para mi hijo. Búscala en de dónde, entre la familia de él. Y vemos cómo el Señor dirige a este mayordomo y va y en la lectura podemos encontrar cómo Dios muestra, Dios providencialmente presenta a esta doncella. Estamos hablando de Rebeca, cómo hay unas situaciones ahí que ustedes pueden leerla con mayor detalle, pero Dios providencialmente lleva a esta joven Rebeca a, en su momento, a conocer a Isaac. Pero es interesante que en el versículo 63 que vamos a leer en adelante, dice lo siguiente: ya cuando el mayordomo regresa con Rebeca, después de que Dios soberanamente obró ahí, dice que la escritura dice: y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venía Eleazar, venía con Rebeca, ¿no? Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque le había preguntado el criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Y en el versículo 67 dice: y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Entonces, vemos nosotros en este relato de Génesis, vemos cómo estos dos jóvenes no se conocían. Se conocieron en el momento que ya Rebeca venía con el mayordomo de Abraham, venía para casarse con Isaac sin conocerlo. Entonces, ni él la conocía a ella, ni ella lo conocía a él. Sino que cuando la escritura, ya cuando se presentan el uno al otro, Rebeca dice que se cubrió, pero que Isaac la tomó como su esposa y la amó. Entonces, es interesante que el amor que nos presenta hoy la sociedad, es decir, poner como fundamento en una relación de matrimonio, un compromiso de matrimonio, solamente el amor romántico, sentimental, el emocional, porque la mujer es bonita, porque no, realmente no hay que agregar nada. Pero cuando esas cosas faltan, vienen los problemas. La Biblia no pone este tipo de amor como una base para el matrimonio. Como hemos visto, los votos matrimoniales son compromisos en los cuales la persona está llamada a dar al otro, no a recibir del otro, sino a dar. Y por eso nosotros vemos a la luz de la escritura que la base del matrimonio no puede ser solamente un amor romántico, sentimental o emocional. Las parejas se casan muy alegres y están contentos porque se aman, pero cuando comienzan los problemas y ese amor se va, ¿qué sucede? Termina muchas veces en rupturas matrimoniales, porque no han entendido ese pacto de compañerismo que Dios estableció, en el cual están obligados los cónyuges a dar al otro y no esperar recibir. En el modelo no bíblico, el amor y la pasión meramente sucede. Uno es pasivo en este asunto, no es requerido hacer nada. No involucra tiempo, esfuerzo, sacrificio o aprendizaje. La chica es bonita, él es simpático. En cuanto a la belleza, 100%. En cuanto a la atracción, están juntos, comparten muchas cosas juntos. Pero eso es precisamente lo opuesto al amor verdadero. El amor verdadero es dador. Costará a un marido y a su esposa también este tipo de amor verdadero. Tendrán que cuidar y cultivarlo para que la relación crezca y se fortalezca. En algún momento la esposa agraciada ya no será esa mujer esbelta que conocimos. Comenzará a engordar la pancita, comenzará tal vez a aparecer canas, ya no será. ¿Qué va a pasar ahí? También sucede lo mismo, ¿no? Ya no será ese tipo culturista, ¿no? Fornido, elegante, comenzarán a aparecer la barriga, comenzarán a aparecer las canas, y si no hay canas, peor, no queda queda sin cabello. Entonces, ¿qué pasará cuando esa pasión, cuando había ese amor emocional, cuando sucedan estas cosas? El fundamento para ese pacto precisamente es ese amor verdadero, ese amor que implica dar, es un amor que es dador. Esa es la base para el voto o para el compromiso del matrimonio. Por eso es que cuando un pastor o un representante hace el acto del matrimonio, la pregunta es, no es decir le ama, sino le amarás hasta que la muerte lo separe, le amarás en la dificultad, en la pobreza, en la escasez, porque al principio puede haber para todo y después cuando comienza a haber escasez, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿le amarás? Muchas veces están tan emocionados y tan metidos en un amor sentimental que cuando vienen los primeros problemas, cuando viene la escasez, aparecen los problemas y las rupturas. Entonces, cuando entendemos nosotros cómo Dios ve el matrimonio como un pacto de compañerismo, podemos comprender lo que pasa en el adulterio. Ahora que entendemos el matrimonio como un pacto de compañerismo, veamos el adulterio. El séptimo mandamiento nos trae de vuelta al reino de la familia, que como vimos anteriormente fue el tema del quinto mandamiento y del cuarto mandamiento. En el cuarto mandamiento requiere que las familias observen el descanso del día de reposo y estar dirigido a los padres, porque sus hijos e hijas y sus hogares se mencionan aquí específicamente. En el quinto mandamiento aborda la estructura de autoridad de la familia al exigir que los niños honren a sus padres. El séptimo mandamiento salvaguarda la integridad moral del pacto de compañerismo que se ha hecho entre el esposo y la esposa. Vemos entonces aquí cómo el séptimo mandamiento involucra también las familias. Las familias que aprenden a vivir en autoridad en el quinto mandamiento y que ahora este mandamiento lo que hace es guardar precisamente esta integridad matrimonial. La integridad moral del pacto que se ha hecho en el matrimonio. Aunque el séptimo mandamiento solo prohíbe el adulterio en su mandamiento específico, como hemos mostrado, las escrituras dan testimonio, dan evidencia del mundo del pecado sexual y de la pureza al que apunta esta prohibición. El séptimo mandamiento es una prohibición divina de todo pecado sexual e impureza, mientras que al mismo tiempo es un llamado divino a la integridad sexual, a la pureza, la santidad y la rectitud entre los sexos en sus relaciones y cómo se interactúan. Pero el mandamiento trata también con el corazón, como lo hacen todos los demás mandamientos. Toda prohibición requiere el compromiso del corazón para cumplir el mandato. Precisamente, como veremos cuando revisemos el décimo mandamiento, ahí dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Es una referencia clara a la intención del corazón. Ahora, el adulterio corrompe, destruye y daña la familia, la sexualidad y la moralidad. El pecado del adulterio corrompe y destruye la santidad de la vida familiar. La familia es una institución fundamental en la vida humana. Pensar que el adulterio no destruye la familia sería no entender el propósito que Dios estableció con el compromiso matrimonial. ¿Quiénes llevan la peor parte? Son los hijos. El adulterio ataca no solo a la relación conyugal del matrimonio, sino también a la familia. Los niños, los chicos, los hijos son afectados negativamente por el adulterio. Hijos de padres que han adulterado han perdido todo modelo de autoridad de sus progenitores. Recuerdan que al hablar del quinto mandamiento hablamos de la autoridad, de cómo los padres enseñan autoridad a sus hijos. Pero imagínense usted una relación donde ha fracasado la relación, el pacto matrimonial, donde ha entrado la inmoralidad, la fornicación, donde ha habido adulterio. Entonces, ¿cómo esos hijos mirarán a sus padres como un modelo de autoridad? Se pierde completamente eso, y por eso es que muchos chicos, muchas familias quedan no solo destrozadas, sino que también ataca también a los hijos, conlleva, arrastra a los hijos actitudes rebeldes el resto de sus vidas. Nunca vieron en sus padres un modelo de autoridad. Y ellos van a vivir de esa manera toda la vida. El relato de la creación establece la visión de reflejar a Dios en la unión matrimonial. Un hombre deja a su padre y a su madre, como lo habla el quinto mandamiento, para unirse a su esposa y convertirse en una sola carne. Por eso es que el adulterio destruye esta unión familiar. No solamente una separación de él y ella. Es triste cuando es la opción que incluso se presenta en muchas iglesias nominales, muchas iglesias cristianas nominales, como una alternativa para poder vivir fuera del propósito de Dios, pensando que ellos van a tener paz al estar separados. Pero hemos visto que Dios repudia el divorcio, la separación. Es un pacto que se quebranta delante de Dios. Ahora, claro que hay en la Escritura, y en su momento estudiaremos, causales por las cuales hay un divorcio legítimo. Pero debemos entender que Dios estableció estas cosas por la dureza del corazón del hombre. Dios aborrece el divorcio. Dios aborrece el quebrantamiento de ese pacto de compañerismo, de ese pacto del matrimonio. El relato del Evangelio establece la visión de reflejar a Cristo y su iglesia a través de la unión del matrimonio, con la visión adicional de que los niños se nutran de la vida y la gracia del Evangelio dentro de la familia. Miremos, por ejemplo, en Efesios 5, 22, 23. Es un pasaje que conocemos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Miren el orden que Dios establece para la familia. Dios establece este orden: Cristo como cabeza del marido y el marido como cabeza de su esposa. Y de alguna forma, los hijos bajo la autoridad de la mamá. A veces pensamos que la madre está ahí de por gusto, ¿no? Y no, los hijos tienen que estar bajo la autoridad de su madre. El padre por encima como cabeza de todo ese hogar y Cristo como cabeza de toda esa familia. Ese es el orden que Dios ha establecido, y el adulterio destruye este orden. El adulterio destruye el orden que Dios ha establecido. La inmoralidad dentro del matrimonio destruye este orden que Dios requiere para que esos chicos puedan nacer, puedan crecer con principios bíblicos. Pero imagínense si el mal ejemplo viene desde los padres, esos hijos pierden total autoridad de sus padres. Nunca van a ver a sus padres como un modelo a seguir. Por eso que Efesios 6:14 dice lo siguiente, más adelante: e hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero un padre o un papá o una mamá que ha fallado y ha traído la inmoralidad a su hogar, y luego adulterio, separación, ¿cómo puede entonces hacer que sus hijos crezcan en la disciplina y amonestación del Señor cuando los han provocado a ira? Esa es la forma como el adulterio corrompe el orden de Dios dentro de la familia. Es algo que debemos pensar, meditar mucho en cuanto a lo que Dios requiere, en lo que Dios ha establecido. Yo sé que tal vez habrá muchos que vienen a los caminos del Señor después de haber pasado por hogares donde ha habido ya una separación, donde ha habido adulterio. Mujeres o varones tal vez que vienen a Cristo ya después de un hogar desbaratado. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que Dios nos permite hacer? Bueno, en la sabiduría del Señor, comenzar a trabajar en esos corazones para entender el propósito de Dios. Yo creo que cuando venimos a las Escrituras, muchas de estas personas que vienen a Cristo después de pasar por un adulterio, entienden a la luz de la Escritura las fallas que ellos cometieron al estar sin el Señor, al estar sin Cristo en su matrimonio. Y que de alguna forma Dios pueda remediar y consolar y traer ese refrigerio por medio de la palabra y mostrar qué es lo que estas personas deben hacer para poder seguir adelante agradando al Señor. Tal vez ha habido casos donde muchas de estas relaciones que han sido quebrantadas pueden ser recuperadas, pero si no son recuperadas, si no pueden ponerse nuevamente en el orden de Dios, bueno, el Señor dará el consuelo por medio de su palabra para que estas personas puedan seguir viviendo una vida piadosa delante del Señor. Pero es claro que el adulterio destruye y corrompe la familia, que es lo que Dios precisamente desea guardar. Y el séptimo mandamiento es para guardar la integridad del matrimonio, por consiguiente la integridad de la familia. Pero también el adulterio corrompe la sexualidad. Al hablar de sexualidad estamos hablando del sexo. Cuando hablamos de sexualidad nos referimos a la masculinidad y a la feminidad y a las diferencias creadas entre el hombre y la mujer. Sí, yo sé que tal vez muchos van a decir, pero pastor, ¿cómo es eso del sexo? No, es que Dios creó el sexo para disfrutarlo dentro de sus normas, dentro de sus normas, dentro del matrimonio. Dios estableció la sexualidad para disfrutar, pero dentro del orden que Él ha establecido. Y hay dos razones aquí que son muy claras. Dios estableció la sexualidad, el sexo, para la procreación. La forma en que están hechos los hombres y las mujeres es apta para la creación, para procrear y para sostener la vida. Volvamos otra vez a Génesis 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Y qué les dijo? ¿Qué les dijo el Señor? Quédense ahí. No, les dijo fructificad, multiplíquense, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En Jeremías 29:6, casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Entonces vemos claramente esa orden de Dios de procrearse. Es la forma como sostienen la vida, multiplíquense, divídanse. Pero también encontramos dentro de estos propósitos, de estas razones, también el placer sexual, el disfrutar la relación sexual, el disfrutar del sexo dentro de las normas que Dios ha establecido, dentro del matrimonio. La Biblia habla sin ninguna reserva sobre el placer sexual y lo presenta como algo bueno cuando se disfruta dentro del diseño de Dios. Eso es para que ustedes digan, ah, se están pasando de muy santos y puritanos. No, Dios ha puesto el sexo para disfrutarlo dentro del diseño que Él ha establecido. Algunas citas aquí que hacen referencia a esto muy claramente. Y para los que han leído Cantar de los Cantares, que es el poema, muchos lo llaman el poema erótico de la Biblia. Es el poema donde habla de esa relación sexual entre un esposo y una esposa. Pero también en Proverbios 5, 18 al 19, y lo voy a leer en la versión Jerusalén, porque es la que me gusta, una versión que no está... Ustedes pueden escucharla, por favor, porque dice Proverbios 5, 18, 19, sea tu fuente bendita, disfruta con la esposa de tu juventud, sierva querida, gacela encantadora, que sus pechos te embriaguen siempre y continuamente te apasiones con su amor. Qué expresión más preciosa en cuanto a disfrutar a la esposa que Dios te ha dado. Una sierva querida, gacela encantadora, y tienes a su cuerpo, tienes, y aquí lo presenta, es una versión, que sus pechos te embriaguen siempre y continuamente te apasiones con su amor. Yo creo que es muy clara la escritura en cuanto a disfrutar de la sexualidad dentro del diseño de Dios. Hebreos 13:4. Honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Voy a agregar algunas palabras en base al idioma original, al griego. Honroso, precioso sea el matrimonio y el hecho, que viene de la palabra coité, donde viene la palabra coito, es decir, el lecho conyugal, la cama donde está ahí esposo y esposa disfrutando. Honroso sea el matrimonio dentro del lecho conyugal sin mancilla, pero a los fornicarios, pornos, pornografía, inmoralidad sexual, y a los adúlteros, mochos, de griego mochos, los juzgará Dios. Primera de Corintios 7:3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. No se nieguen en cuanto al deseo sexual que tienen. Disfrútenlo porque Dios lo ha dado. Yo sé que muchas veces la sociedad lo hace ver como algo pecaminoso, lo hace ver como algo escandaloso, ¿no? Dios nos ha dado el sexo para disfrutarlo, pero una vez más, dentro del diseño que Él ha establecido. Fuera de ese diseño es inmoralidad, pornos, pornografía, es adulterio cuando dentro de esa relación de compañerismo entra otra persona. El matrimonio es un compromiso de dos, no es un compromiso de tres. Peor aún si es una inmoralidad, cuando es o dos hombres o dos mujeres. Pero así como hemos visto que el adulterio corrompe la familia, ese orden que Dios estableció, que está sujeto a que está bajo su autoridad, hombre, mujer, sujeta. Así como hemos visto que el adulterio también corrompe la sexualidad que Dios ha creado, también corrompe la moralidad de los seres humanos. Es decir, que a medida que rechazan a Dios, se van haciendo más y más inmoralmente perversos. Los cristianos deben defender la moral cristiana en la familia y la sexualidad humana. Este es un desafío mayor hoy, más que antes. Estamos en un tiempo donde las perversidades sexuales son vistas no como pecados, no son vistas como pecados, como transgresiones de Dios, son vistas como preferencias. Y mientras no te metas en la vida de otro, él tiene derecho a hacer con su vida lo que quiere. Tanto en las iglesias como en la sociedad en general, la ética con respecto al sexo, es decir, el conocimiento de la sexualidad, se ha convertido en un área de moralidad frecuentemente disputada, frecuentemente atacada. Tener conceptos claros de la sexualidad, una ética cristiana, por eso hablamos nosotros de ética bíblica, es decir, sujeta a la voluntad de Dios, a los pensamientos de Dios. Porque si tú quieres tener una ética humanista, una ética del mundo, entonces vas a encontrar que la humanidad permite muchas perversiones sexuales. Era lo que, por eso que los escritores, como decíamos, del Nuevo Testamento, Pablo y los demás apóstoles, hablaban de estas cosas, porque ellos estaban metidos en una sociedad donde ya era aceptado normalmente la perversidad, la inmoralidad. No era como en el Antiguo Testamento. Existían perversidades, pero eran claramente declaradas como perversiones y aborrecidas por la sociedad, en cierta forma. Pero ya no vemos eso en la sociedad, especialmente hoy. Dentro de la iglesia, incluso, dentro de la misma iglesia, la iglesia permite todas estas perversiones e inmoralidades sexuales y las quiere ver como algo no pecaminoso, sino como una preferencia. Tanto en las iglesias, decíamos, como en la sociedad en general, la ética sexual se ha convertido en un área disputada y atacada. Impregnado en una sociedad altamente sexualizada que promueve la actividad sexual responsable como algo saludable. No es extrañar que en las escuelas, en las universidades, los mismos maestros, la misma gente que está enseñando a jóvenes, les promuevan tener un sexo responsable. Es decir, que las chicas, que los varones anden con sus preservativos y otra clase de dispositivos para guardarse de la sexualidad, para tener un sexo saludable. Sin tener el compromiso del pacto matrimonial. Y de esa manera se degrada lo que Dios ha establecido y crece la perversidad de las sociedades. Pero el aspecto más importante de la moralidad no es que otras personas, lo que otras personas hagan con sus cuerpos, sino lo que tú estás haciendo con tu cuerpo, tus pasiones, con tus deseos y lo que tú permitas entrar en tu mente. Recuerda el apóstol que nos dice en Romanos 12 que no debemos amoldarnos a este siglo, no debemos amoldarnos a este mundo, no debemos nosotros aceptar los pensamientos de este siglo, de este mundo, sino que tenemos que ser renovados ¿en dónde? En nuestra mente, para conocer la voluntad de Dios que es agradable y perfecta para nosotros. Pero si somos amoldados a este siglo, vamos entonces a ceder a la forma de moralidad que tiene este mundo referente a este tema del adulterio. El adulterio es algo que no es escandaloso en este tiempo. Para un hombre darse una cana al aire, como se dice, o tener dos y tres mujeres, es aplaudido. Y ahora incluso una mujer que tiene una libertad sexual sin compromiso es aplaudido. Esa es la sociedad en la que vivimos hoy. ¿Quién piensa en casarse entonces? Cuando hablamos de pacto matrimonial, son un poco de retrasados que viven todavía en el pasado. No, la iglesia tiene que guardar estas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos la autoridad de la palabra de Dios que nos establece estas normas y que debemos vivir sujetos a esa autoridad. Nuestras familias deben ser sujetas a la Escritura. Nuestros hijos deben crecer sujetos a la autoridad de la palabra y se requiere que los padres hagan esa labor, o si no serán arrastrados por el pensamiento del mundo. En primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 15 a 19, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: ¿no se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás, dice el apóstol Pablo. ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una ramera, a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las Escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo, una sola carne. Pero la persona que se une al Señor en un solo espíritu, es un solo espíritu con él. Huyan, versículo 18, dice el apóstol, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vive en ustedes y le fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Y esta carta viene por el contexto en el que vivía la iglesia de Corinto. Es decir, para ellos era algo normal los actos de inmoralidad, que un hombre esté con una prostituta, con una ramera, tal vez por un oficio religioso, y luego presentarse en la iglesia del Señor como si nada. Era la manera en que los corintios concebían muchas de estas perversidades sexuales como algo normal en sus vidas. Pero el apóstol claramente dice, huyan, ningún otro pecado afecta como este. La inmoralidad sexual es un pecado contra tu propio cuerpo. Todo lo que conlleva la inmoralidad. La próxima semana hablaremos de los deberes requeridos y los pecados que se prohíben, donde detallaremos todo el amplio aspecto que implica la inmoralidad sexual. Consideraciones para una vida de pureza sexual vamos a tratar finalmente. Consideraciones que debemos tener muy en cuenta. Escuchar y prestar atención al mandamiento en el temor de Dios. Eclesiastés 12:13 dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. El autor de Eclesiastés al final dice, este es el fin de todo discurso. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. En algún momento hablaremos también de José como un ejemplo que nos da en cuanto a temer a Jehová. José, que estuvo con que la mujer de Potifar, era que lo acosaba, estaba detrás de él. Pero escuchar y prestar atención al mandamiento en el temor de Dios es algo que debemos nosotros tener como una prioridad en nuestra vida. El mundo te va a poner muchas tentaciones. Si no estás fortalecido en las Escrituras y no conoces la voluntad de Dios para tu vida y no tienes conocimiento de Dios, vas a ser arrastrado por esto. Y no se sorprendan, en muchas iglesias cristianas se acepta y tolera la inmoralidad sexual. Conocer y admirar el diseño de Dios en la creación del hombre y la mujer me ayuda a considerar la pureza sexual. Saber cómo Dios estableció el diseño original. Génesis 1, como hemos leído. Génesis 2 habla de eso. El diseño de un hombre y una mujer. Dios los bendice, les manda a fructificar, a multiplicarse. La mujer sale de la costilla del hombre. Y los dos forman una sola carne. Todo conocer esto, al mirar el diseño de Dios, me da una claridad en cuanto a mi vida de pureza sexual. ¿Qué es lo que Dios quiere? Si como joven yo estoy participando de inmoralidad sexual, yo estoy pecando delante de Dios. Porque el Señor me dice, si vas a estar así, entonces considera casarte. No puedes estar viviendo 20 años de tu vida, 30 años, 40 de tu vida como el eterno soltero. Debes entender que la orden de Dios es que puedas tener una esposa si hay un problema de inmoralidad en tu vida. Es tan radical el asunto, el Señor cuando manda al adúltero, si no puedes controlar y miras a una mujer para codiciarla en tu corazón, eso hablaremos en la próxima semana, si no puedes, ¿qué tienes que hacer? Es tan radical el asunto, preferible es que llegues sin tus ojos al reino de los cielos, a que con todo tu cuerpo te vayas al infierno. Hablando del deseo de sexual desenfrenado, de la inmoralidad, porque luego dice, si tu mano te es ocasión de pecar, córtatela. Mejor es que llegues sin mano al reino de los cielos, y no que con tu cuerpo y mano y todo, vayas al infierno. Entonces, conocer el diseño de Dios me va a dar a mí, me va a ayudar a mí a entender ¿por qué debo de tener mi vida en pureza sexual? ¿Qué es lo que Dios ha establecido? ¿Qué es lo que Dios requiere? ¿Cuál es el orden de Dios? ¿Cuál es el orden de Dios en su creación? Cuando yo considero también el malévolo diseño del tentador para la inmoralidad sexual, ¿qué es lo que el enemigo de nuestras almas quiere a través de la tentación sexual? Yo voy a mantener mi vida en pureza sexual. En primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 5, leíamos que no os neguéis el uno al otro. Si en una relación de matrimonio, en un pacto de compromiso, se están negando el uno al otro cuando Dios se les ha dicho, ya pueden ser que tengan 10 hijos, pero Dios les ha dicho también que disfruten del sexo y del matrimonio, que disfruten de la relación sexual dentro del matrimonio, pero se siguen negando el uno al otro, ¿qué es lo que va a pasar? Si ignoran esto, ¿qué es lo que va a pasar? Luego vas a tener que ir donde el pastor a decir, pastor, mi esposo me engañó, ¿pero qué pasó ahí? O lo contrario, no se sorprende, ahora las mujeres también hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque no ignoraban el plan malévolo del tentador en cuanto a la tentación sexual. Eso me va a mantener a mí en una pureza sexual. ¿Dónde yo puedo disfrutar la sexualidad si no es dentro del diseño de Dios? Sabiduría también para ver y entender por las Escrituras los placeres sexuales que están fuera de la voluntad de Dios. Estos son fugaces, son perjudiciales para nosotros mismos y para los demás. Y pecaminosos, claro. Pero es interesante, fugaces. El placer sexual complace, pero después viene precisamente un dolor grande por haber fallado. Dentro de un hombre de Dios, pero alguien que está en el mundo no se da cuenta de eso. No ha nacido de nuevo. Pero es algo fugaz, la Biblia nos advierte mucho. Quiero que busquen por favor Proverbios. Vamos a leer Proverbios 6, 24 al 29. Y luego Proverbios 7. Son dos citas que vale la pena leer al final, amados hermanos. Vamos a leer Proverbios en la Reina Valera nomás. Proverbios capítulo 6, 24 al 29. Proverbios capítulo 6, 24 al 29 dice lo siguiente. Mira las palabras sabias que exhortan, dice 24, para que te guarden de la mala mujer. Y anterior a eso, ¿no? El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. El camino de vida y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. 24, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con tus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Podrá ser al principio una relación placentera, una llena de placer sexual, porque ese egoísmo realmente no hay, hay una base en cuanto es a preservar la unión matrimonial. Un hombre está siendo arrastrado por una mujer y es un disfrute temporal, pero lo que hay detrás es precisamente muerte. Miren en Proverbios capítulo 7, y vale la pena leer los 27 versículos. Dice así la palabra de Dios: hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña, las niñas de tus ojos, o sea, las pupilas, ¿no? Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda tus palabras, que ablanda sus palabras. Porque mirando, dice el autor de los Proverbios, nos pone una situación aquí, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples y consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba de camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado todavía dijo: sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Religiosa. Por tanto, he salido a encontrarte, dice la mujer, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Y he adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, le dice, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red, y no sabe qué es en contra de su vida, hasta que la saeta, que la flecha, traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino a la tumba, al Seol, es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Eso es lo que la Biblia nos muestra. Eso es lo que la palabra nos enseña. Lo que el mundo te dice es lo contrario. Esto de aquí, bueno, si tiene dama, cama y chocolate, tiene todito, aprovecha, el marido está afuera. Eso es lo que el mundo va a decir, va a aplaudir eso. Pero para nosotros la palabra de Dios nos dice que todo esto que se ve tan agradable tiene un fin de muerte. Tiene un fin de muerte. La Biblia nos da esa advertencia. confesar a Cristo y recordar que estamos unidos a Él por su Espíritu, a través del conocimiento de su palabra, me conlleva a mí a una vida de pureza sexual. Recuerda la primera carta a los Corintios 6:17. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que está unido a Cristo, el que está unido a su palabra, el que medita en la Escritura, el que considera la palabra de Dios, está unido a Cristo. Y el Señor nos va a guardar de estas tentaciones. Pero claro, cuando se presenten, la misma carta, como hemos leído, dice, huye. Esa es la recomendación que Pablo da. Huye de la inmoralidad sexual. Huye del pecado sexual. No es que te pares a hacerle frente y no, yo puedo. No, huye. Finalmente, crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos en el Espíritu. Recuerda el fruto del Espíritu de Gálatas. Gálatas 5 habla de esa lucha entre la carne, entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Cuando tú vives conforme a la voluntad de Dios y en el crecimiento de su palabra, tú vas a tener en tu vida el fruto del Espíritu y de esa manera vas a vivir en una vida de pureza sexual como Dios desea.